que han sido liberados, que han sido recuperados allí en la zona de Sierra Pailemán. Estoy haciendo referencia a Tomás Méndez, Natalia, que está en línea, que es cuidador de base del campo del programa de conservación del cóndor andino. Tomás, Natalia, Gili y Estela Jorquera, te saludamos.
Hola, hola Estela, hola Natalia.
¿Qué tal?
Buen día y muchas gracias por la comunicación.
Gracias a vos por atendernos y te enganchamos justito en San Antonio.
Sí, sí, sí. Hoy es el único día de nosotros en la semana que estamos comunicados con señal, ya que venimos acá a San Antonio a hacer varias compras y trámites, y después ya estamos toda la semana allá en la sierra incomunicados, así que hoy es justito, el único día.
Qué suerte que los encontramos. No estás solo, estás con otras personas que también están con tu misma actividad.
Sí, estoy con dos compañeras de trabajo, con Maru y Barbie, que me acompañan para acá hacer todos los trámites, compras, ya que son bastantes cosas y nos lleva todo el día.
Sí. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está el lugar en este que ustedes están prácticamente aislados del mundo toda la semana?
Bueno, no tanto. Hay gente que vive allá en la zona rural, tenemos varios vecinos, Contreras, Botana, sí. Catriel, pero sí, somos poquitos en el campo. Pero bien, la verdad que bueno, en esta época del año es una de las más duras con respecto al clima, mucho calor, viento norte, seco y muy poca agua. Pero bueno, laburo bien porque los condoritos, por suerte, que se liberaron el septiembre pasado del 2021, colaboran, se vienen portando bien, como decimos nosotros. Así que por suerte ellos andan todos por ahí, no les hacemos faltar comida y agua, y la verdad que la capacidad de vuelo que adquirieron en todos estos meses es sorprendente. Ya están superando los 60, 70 kilómetros por hora y algunos ya se han desplazado hasta más de 180 kilómetros del lugar de la suelta. Así que la verdad que vienen aprendiendo muy bien y para nosotros es una felicidad y una tranquilidad al mismo tiempo.
¿Y cómo establecen lo que se desplazan? ¿Tienen un control satelital?
Sí, claro. Nosotros los ejemplares que liberamos siempre van monitoreados con transmisores satelitales y transmisores de radio. El transmisor satelital es como un GPS que el condorito tiene en el ala, que funciona con un pequeño panel solar y eso nos va dando permanentemente el punto GPS en el cual se encuentra. Entonces con ese dato nosotros podemos saber a qué altura está, a qué velocidad se está desplazando, en qué punto para dormir, en qué punto para comer. Un montón de datos que además de para nosotros monitorear a los pichones que liberamos, nos aporta un montón de datos científicos, biológicos, para la especie, propiamente para el cóndor andino, que antes no se tenían. Por ejemplo, récords de vuelo, récords de desplazamiento. Y la verdad que es súper interesante.
Me imagino, sí. Tomás, ¿los últimos liberados cuántos fueron?
Siete, fue una liberación récord, la del 2021, ya que hacía un año que no liberábamos también, producto de la pandemia, y se habían acumulado 7 pistones, nunca habíamos liberado tanto, así que fue un montón, fue todo un desafío en cuanto a la logística y la gestión para poder hacerlo, pero hasta ahora salió todo bien. 7 pichones, un machito y 6 hembras fueron en esta ocasión.
¿Y fue liberada también una en recuperación, una hembra?
Dos de los cóndores que liberamos, el machito, que se llama Curruf, y la hembra, una de las hembras, la más grande, que se llama Piuqué, los dos eran de rehabilitados, no habían nacido en cautiverio. La hembra estaba intoxicada por plomo, o sea, había comido una carroña que había sido disparada, que tenía el trazo del plomo adentro, y bueno, ingirió el plomo. Y eso los contamina la sangre. Y llegó 4 años la rehabilitación de esa hembra.
¡Wow! ¿Cuánto tiempo?
Sí, un montón de tiempo, la verdad. Y ahora verla volar otra vez, después de que estuvo 4 años en cautiverio tratando de rehabilitarse, verla volar y desarrollarse y comer por sí sola y competir por el alimento es genial, es emocionante.
Sí, qué emoción me imagino para ustedes realmente poder observarlo. Y con respecto al tema de los cebos, esto que históricamente ha sido un problema, ¿cómo viene?
Los cebos tóxicos, es un problemón, es el problema más grande que tienen los carroñeros, no solo el cóndor. El cóndor lo impacta de lleno porque es el carroñero más grande y es el que primero accede. Pero a todos los carroñeros, los cebos tóxicos, digamos, aclarémosle a la gente que un cebo tóxico es prácticamente carne envenenada, ¿no? Digamos, la gente en el campo, para tratar de controlar lo que ellos llaman plagas, que serían pumas, zorros grises, zorros colorados, para tratar de controlarlos, para proteger su ganado, lo que hacen es poner carne envenenada. Uh-huh. Entonces, bueno, los animales cazadores justamente no son carroñeros, entonces un animal cazador no va a ir a comer carroña. Sí. Los carroñeros van a comer esa carroña, mueren envenenados, y es como una cadena, porque uno muere envenenado, después otro se viene a comer a ese que murió y también muere, uh-huh, como que se van pasando de uno a otro el veneno, y es una cadena interminable.
Claro.
A mí en mi trabajo me ha tocado ir a buscar algunos cóndores, desgraciadamente, que han sido muertos por cebos tóxicos, y donde uno encuentra, por ejemplo, en este caso yo encontré una oveja muerta que había sido rociada con veneno, y alrededor estaba el tendal de todo tipo de animales muertos, incluso hasta perros, y hasta gente puede morir, por suerte. Claro. A mí no me tocó verlo, pero es un veneno altamente tóxico que mata hasta las personas, contamina el agua, contamina el suelo, es una práctica nefasta para la naturaleza y para toda forma, uh-huh, de vida. Estamos tratando de erradicarla, uh-huh, con la Fundación Bioandina. Lleva adelante, además del programa de conservación del cóndor, una estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos, se llama ENSET. Sí. Trabajamos con Nación en todo el territorio del país para tratar de prevenir y evitar que la gente utilice cebos tóxicos en los campos.
¿Y se está tomando un poquito de conciencia?
Y mira, o sea, nosotros hicimos los censos iniciales y se están dando capacitaciones a lo largo de todo el país, en todas las provincias, repartiendo kits, equipos para cómo actuar en el caso de encontrar un cebo tóxico, animales envenenados, todo eso, y la gente es muy receptiva, cada provincia, cada delegación ambiental está pidiendo más capacitación, más equipo, más gente, así que... O sea, a la gente le gusta, le parece que la cosa va por ese lado, pero bueno, hay que ver cómo impacta esto realmente en el campo.
Claro, pues. Claro. Tomás, ¿cómo está el estado de conservación de los cóndores en general, la comunidad de cóndores de nuestra provincia?
El cóndor en general a nivel global, para la UICN, está considerado como especie amenazada. No llega antes de peligro de extinción. Acá donde estamos trabajando nosotros, en Sierra Pailemán, el cóndor se extinguió localmente, regionalmente. O sea, hacía 170 años, 200 años, que el último cóndor ya había muerto en esta zona. Que estamos hablando de la costa atlántica patagónica, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy las poblaciones estables de cóndores silvestres que quedan en la franja de la cordillera de los Andes.
Claro.
Pero acá, lo que sería la meseta de Somuncura y la salida al mar, hacía 200 años que no se veía un cóndor por esta zona. Nosotros sabíamos que había cóndores acá porque está documentado por los primeros naturalistas que recorrieron las costas patagónicas, no sé, Darwin, Perito Moreno, Darbiní, Clarás, digamos, varios naturalistas, allá por el mediados de 1800, en su bitácora de viaje figura, digamos, como desde la desembocadura del Río Negro, incluso hasta Península de Valdés, como en las costas veían cóndores, y claro, hoy por hoy no se ven, hacía 200 años no se veían. Uh-huh. Entonces ese era el dato que teníamos nosotros, de que el cóndor se había extinguido, uh-huh, regionalmente estamos hablando, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, de ahí que el programa de conservación está reintroduciendo de a poquito, año
zona.
A año, claro, en esta zona donde el cóndor estaba extinto, otra vez pichones de la especie.
Y
ya llevamos hasta el momento 63 liberados, más los que nacieron silvestres, ¿no? Que ya tenemos 10 registrados, que han 11, perdón.
Ah.
11 nacimientos silvestres.
Qué lindo,
o sea,
trabajo.
De los que nosotros liberamos, algunas se hicieron adultos, formaron pareja, y bueno, hemos registrado 11 nacimientos.
Qué bárbaro.
Qué lindo trabajo que tenés, Tomás, realmente.
Sí, sí, me lo dicen a menudo, la verdad que sí, se disfruta mucho, tiene sus cosas, como
sí,
todo,
seguro.
Tiene sus contras, pero obvio, el que es fanático de la naturaleza, de la conservación, se enamora de esto.
Hablando de eso, la última cortita es preguntarte si tienen algún temor con respecto a lo que va a ser la instalación de parques eólicos en toda lo que es la meseta de Somuncura en distintas áreas, y que si esto puede llegar a afectar la vida de los cóndores.
Sí, por supuesto, sí, con respecto al hidrógeno verde me estás hablando.
Exactamente, sí.
Sí, 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 claro que tenemos temor al respecto, ya que los parques eólicos, hay estudios de impacto ambiental que demuestran la gran mortandad de aves que generan, ¿no? Abajo, uh-huh, un parque eólico superpoblado, por decirlo de alguna manera, donde ponen muy cerca las torres unas de otras,
sí,
los cóndores, ¿no? Y distintas aves no encuentran vías donde pasar. Entonces son literalmente picados por las paletas.
Claro.
Y sí, es un problema grande para nosotros porque la meseta de Sumucura es justamente el lugar donde estamos tratando de reintroducir a la especie. Van a poner ahí un montón de molinos.
Se lo preguntamos a la gobernadora, concretamente, en, sí, en una oportunidad, y ella dijo que eso va a ser estudiado también y respetado para no afectar a los cóndores y al resto de la...
Sí, estamos trabajando.
¿Los convocaron?
El director de la fundación, Luis Jácome, bueno, y la codirectora Vanessa Astores, sí, están en permanente contacto con la provincia, sí, sí.
Bien.
Pero bueno, viste, los intereses, la plata, sí, y claro, bueno, son muchas cosas que están en juego. Puestos de trabajo, así que bueno, hay que ver cómo podemos hacer para que salga todo bien, digamos, no dejar sin trabajo a nadie y no matar a nadie, digamos. Entonces, como un tire y afloje, es una especie de balanza.
Difícil.
Vamos a ver, y generalmente la naturaleza, desgraciadamente, va quedando siempre en el último lugar, ¿viste? Los intereses económicos y van por otro lado. Pero bueno, nosotros luchamos por esto y vamos a tratar de que la cosa se haga de la forma más ordenada posible.
Y nosotros nos vamos a seguir comunicando con vos y con las chicas también, en otra oportunidad charlar con las chicas que están también en este trabajo.
Justo tú están acá haciendo un trámite, así que no pudieron ser parte de la comunicación. Cuando inició la charla,
partieron.
Pero bueno, se quedaron con las ganas. La próxima no va a faltar oportunidad, imagino.
Nos pasamos los contactos y así nos continuamos charlando en otros momentos sobre este tema que es tan interesante y que ahora se le suma este otro factor que tiene tanto que ver con el desarrollo económico de la provincia, pero fíjate qué contradicción, ¿no? Esperemos que tenga solución también.
Sí, sí, todo tiene solución, menos la muerte, pero esto tiene que tener solución, sí, sí, seguro, somos optimistas.
Qué bueno.
Tomás, muchísimas gracias por atendernos, buen día para ustedes.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, bueno, saludo grande a la audiencia y que tengan lindo día también.
Gracias, igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Hasta luego. Tomás Méndez es cuidador de base, de campo, del programa Conservación del Cóndor Andino. 63 liberados ya y...